Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Sembla que sempre estiguem en alerta roja a l'hora de pensar en les reserves d'aigua dels nostres embassaments. Però també és cert que, de tant en tant, les notícies ens alleugen aquesta alerta i les pluges, generoses moltes vegades, ens acaben per portar números que ens fan respirar tranquils per un temps.
L'aigua i la vida.
I el cert és que les pluges de les darreres setmanes ho han estat tan de generoses que han fet que els números de percentatges i la reserva d'aigua dels nostres pantans sigui poc menys que espectacular. En poc més de 15 dies, el mes passat, alguns d'aquests pantans han experimentat pujades impressionants, com és el cas de l'embassament de la Baells, el Llobregat, que va passar del 63 al 95% de la seva capacitat, o el de Llosa del Cavall, el Cardener, del 35% al 61%. És clar que no tots s'han beneficiat de tanta generositat a l'hora de rebre els cabals dels rius, però les pluges i les nevades d'enguany ens fan estar tranquils en quant a la reserva d'aigua durant uns quants mesos. Ep, això no vol dir que tinguem permís per malbaratar-la, que ja ho diu la saviesa popular. Quan anem sobrats, cal guardar per quan no n'hi ha.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ja la tenim aquí. El proper divendres 1 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I recorda que tens temps fins al dimecres 30 de maig per fer la reserva i el pagament per tal que puguem confirmar la teva assistència i assignar-te taula. Perquè amb tu sempre serem millors. No ho deixis per última hora. Aquest dimecres 30 de maig, últim dia per confirmar la teva reserva a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Informa-te'n al 93 409 2770 i a la nit @radioestel.cat. Del 21 al 27 de juliol, Bretanya i Normandia amb el club Més Amics. Coneixerem Vans i el golf de Morbihan, la ciutadella de Concarneau, les viles de Dinan i Dinard, els penya-segats de Cap Freel, el Mont Sant Michel, Sant Malo i molt més. Del 21 al 27 de juliol, la Bretanya i Normandia amb el club Més Amics. Perquè al club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 2770 i a clubmes.cat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Senyores i senyors, benvinguts a Temps de Bodes. Avui portem una nova edició de Testimonis. Des de Control Tècnic ens acompanya Jordi Carretero. Comencem.
Anem de boda, amb Borja de Maria.
El Jorge Soler i la Sharbari Sabni es van casar el 9 de març al poble natal d'ella, Pune, a l'Índia, i ho van fer pel ritus hindú. Més tard, el 4 d'abril, van fer una cerimònia civil a París i, per últim, van casar-se catòlicament el 26 de setembre. Actualment viuen a París.
Pues Jorge, Sharbari, bienvenidos al programa.
Oh, hola, gracias.
Muchas gracias. Los preparativos de la boda, que además no es una boda normal al uso, o sea, es incluso más de una boda, ¿no? Es un rito también, el de Sharbari, que es un rito hindú diferente al tuyo, o sea que también debió ser un descubrimiento, ¿no? Empezar tú, Jorge, a saber cómo era una boda hindú.
Sí, no, la verdad es que eso para comenzar, y era segurísimo, era que si nos casábamos tiene que haber una boda hindú. Una boda hindú, segurísimo, y tiene que ser en la India. Y nada, pues hay que saber que las bodas hindú son muy especiales porque no es solamente un solo día, son varios días de ceremonias. Para ser exactos, nuestra ceremonia creo que duró cinco días, exactamente. Y eso por una parte, y luego también hay que saber que había que hacer también una boda en Barcelona. O sea, por lo menos en Cataluña, que es de donde vengo yo, porque tengo muchos amigos y mucha familia que sabíamos que no podían venir a la India porque está demasiado lejos, es muy caro, etcétera. Y nada, pues ya fue el empezar a organizar todo esto, que tela, nos llevó mucho trabajo, ¿eh? Pero bueno, luego el resultado hay que ver, que fue excepcional, la verdad.
¿Y tú conocías también cómo era una boda hindú? ¿Habías ido anteriormente a otras?
Sí, yo sabía que, las bodas hindúes es una celebración, no, es una boda, sí, pero es más una celebración con toda tu familia, con todos tus amigos, 5 días con varias ceremonias y sí, porque el año, en 2013, teníamos una amiga mía muy, muy cercana, se casó, y yo tenía que ir a esta boda, y yo propuse a Jorge, y Jorge, creo que en este momento, Jorge se ha dado cuenta de cómo es una boda india, y hay muchos ritos. Por ejemplo, hay un rito muy importante que se llama Kanyadan. Es un rito cuando un padre da su hija al chico, bueno, al marido, ¿sabes? Y hay un rito que se cogen las manos, un padre da el mano de su chica al marido, ¿sabes? Bueno, es un rito muy importante y es uno de los ritos, ¿eh? Pues hay muchos ritos así. Y también un otro rito es... porque en la boda india tenemos un fuego. El fuego es súper importante. Y lo que hacemos es, hacemos siete vueltas al fuego. Y cada vuelta tiene una significación. Te amaré toda mi vida. El segundo quiere decir que te espaldaré. Bueno, cada vuelta tiene su significación. Y hay muchos ritos así y... Para mí, también en esta boda de mi amiga, me he dado cuenta que, bueno, me gustaría pasar esto con Jorge. Y a él me ha dicho luego que a él también durante esta boda, sí.
Sí, no, la verdad es que fue la boda a la que acudimos quizá un año y medio antes de casarnos, que nos ayudó, me ayudó sobre todo a mí a ver cómo funcionaba una boda india, lo mágico que era una boda india, porque está lleno de tradiciones detrás, de pequeños detalles que las hacen, la verdad es que muy, muy, muy especiales, mucho más que las europeas, sin ninguna duda, ¿eh? Y fue eso que me dio más ganas todavía de casarme, y creo que fue el pequeño empujón que necesitaba para proponerle matrimonio.
Yo tengo una curiosidad, igual que me imagino que los oyentes deben tener una curiosidad enorme en saber qué ritos hay en una boda hindú. ¿Qué hacéis? O sea, aparte de estar con los invitados, ¿qué se hace? En comparación pues con una boda católica, pues se hacen las alianzas, se hacen las arras, todo esto. Una boda hindú, ¿qué ritos hay?
A ver, una boda hindú, como dije, es una celebración. Es tres o cinco días al mínimo. Empieza con un rito que se llama el mehendi. Mehendi es cuando las chicas se pintan las manos. Y bueno, y una otra que se llama haldi. Haldi es cuando los novios se ponen cúrcuma Y estas dos ceremonias son para preparar los novios para hacer las embelezas de la boda, ¿sabes? Y bueno, eso es un día. Es muy divertido con todas las chicas, pintando las manos, con música, con... Bueno, súper divertido. Y esto es un día. Después hay una ceremonia que se llama Sangeet. Sangeet es una ceremonia donde todo el mundo baila. Todo el mundo baila, es como la fiesta antes de la boda, ¿sabes? Todo el mundo prepara... Hay grupos de 5 o 7 personas, hay un coreógrafo y es una ceremonia para que todos los invitados, todos los amigos, la familia, preparan un espectáculo para los novios. Y
ahí fue la más divertida de todas las ceremonias, ¿eh? Porque es la más fiestera, así como todavía no estábamos casados, ¿eh? Por eso. Y como decía Sabari, pues creamos pequeños grupos y luego teníamos 2 coreógrafos que lo que hacían era ensayar con cada grupo, pues una, como decía, una performance, un esto musical, pero no, y normalmente lo que se baila como música es Bollywood, por supuesto, siempre es Bollywood, así que ya podías ver, por ejemplo, todos los europeos, porque teníamos 50 personas que vinieron de Europa, pues bueno, 25 personas de mi familia y 25 amigos de un poco de todo el mundo, porque los conocimos en París, cuando estábamos de Erasmus, y que gente de Alemania, de Suecia, de Rusia, incluso de Estados Unidos, que vinieron hasta la boda, ¿no? Fue mágico, y los veías a todos ensayando en las pequeñas salas de conferencias del hotel, pues estábamos en un hotel, para hacer esta ceremonia. Y luego, pues esto fue durante toda la mañana, y luego por la tarde fue la ceremonia del Sangeet, y la ceremonia del Sangeet es una gran sala de conferencias, con un escenario enorme, y luego pues hay un presentador que va explicando un poquito nuestra vida, la vida de Sarvari, mi vida, cómo nos hemos conocido, y va cortando todas estas explicaciones, presentando, bueno, haciendo subir al escenario pues a todos los grupos. Entonces ves que cada grupo que va haciendo pues la coreografía que han ido preparando todo el día, incluso Sabri y yo también tenemos coreografías preparadas y tal, o sea, es muy espectáculo, y luego todo acaba pues con una gran fiesta, todos bailando. Fue muy divertido, ¿eh? Esta ceremonia.
Sí, esta ceremonia es súper importante y todo el mundo, pero respecto a los europeos, porque tenían un día y medio para aprender los coreógrafos de Bollywood, que son súper difíciles, y bueno, una fiesta increíble al final.
A mí lo que me ha sorprendido es que representan escenas de vuestro noviazgo, los invitados. No es un baile normal, o sea, hacen...
El que representa es el presentador, es el que explica un poquito pues nuestra vida, van siendo fotos y tal, y luego pues... va haciendo, digamos, pausas en las que van subiendo los grupos y van haciendo sus coreografías. No solo son coreografías, por ejemplo, tuvimos a mi familia que subió con un ukelele y empezaron a cantar todos una canción. O sea, puede haber de todo, ¿eh? Incluso gente que prepare una pequeña presentación, PowerPoint, que nos enseña pues lo típico como las bodas europeas, un poco lo mismo. Yo, por ejemplo, me subieron al escenario para bailar una macarena con los 200 invitados que había en la sala, que era la mayoría, había mucho indio también, bueno, o sea, fue muy divertido.
Por ejemplo, yo he hecho un baile con Jorge y sus primos de una canción de una peli india que es en español y en hindi, ¿sabes? Por ejemplo, es una peli que han hecho en Costa Brava, es una peli súper conocida de Bollywood. Yo he hecho esta canción con sus primos, que he hecho un poco de flamenco, ¿sabes? En mi vestido indio, era súper divertido. Así intentamos de mezclar las dos culturas y, por ejemplo, sus amigos han hecho, sus primos creo, han hecho un baile de flamenco, bueno, un baile de Andalucía. No sé cómo se dice.
Sí, hicieron un poco de flamenco. Yo, por ejemplo, a mis padres por las navidades pasadas les regalamos un curso de música, un curso de Bollywood a mis padres solo, y al final se ve que se acabaron apuntando toda la familia para empezar a preparar la canción que van a bailar el día del día del Sangeet. Veías, por ejemplo, a mi abuela, que ya tiene 86 años, bailando encima del escenario, por ejemplo, música Bollywood y trajeada con un sari, que es la ropa que se lleva ya en estas fiestas, ¿eh? Así que esta ceremonia fue mágica.
¿Y luego cómo sigue la boda?
Luego, pues, el día de Sangeet es... el día es la fiesta antes de la boda y después empieza lo serio. Teníamos las fiançailles, les fiançailles. Los fiançailles, bueno, cuando... Porque en la India...
La ceremonia para prometerse.
Sí, porque en la India no tenemos esta idea de pedida, ¿sabes? Pues lo que hacemos es una ceremonia delante de toda la familia, todos sus amigos, cuando... Y en este momento cambiamos los anillos de prometida. Y después de esta ceremonia, tenemos una otra ceremonia que se llama Simant Pujan. Es porque siempre las bodas indias se hacen en la ciudad de la chica, nunca en la ciudad del marido. Y lo que pasa es que toda la familia y todos los amigos del chico vienen a la ciudad del chica. Y por eso a la época lo que se hacía es que la familia del chica dan regalos, ¿sabes? Es una ceremonia para dar las bienvenidas a la familia del chico.
Si vols dir sí, si vols estar més guapa que mai, si vols el vestit de núvia amb el que sempre havies somiat, si vols els detalls més delicats i una qualitat indiscutible, si vols la perfecció en cada puntada, si vols que sigui el dia més important de la teva vida. Si saps el que vols, és més fàcil trobar el que busques. Vine a descobrir-ho a Jesús Peiró, Provença 304 de Barcelona. Si ho vols, Jesús Peiró.
Las familias intercambiaban regalos, como dice Sarvari. Por ejemplo, hubo un momento en que nosotros teníamos una tarta que teníamos preparada y se la dábamos a la familia de Sarvari, y la familia de Sarvari tenía una tarta que nos la daba a nosotros. Teníamos que comer cada uno un trocito. Bastante gracioso. ¿Qué más? Y fue una ceremonia muy importante, además, porque es la ceremonia donde el padre me otorga, o sea, me concede el hecho de que el día después me pueda casar con Sarvari. O sea...
Sí, sí. Pues un pequeño ritual, un pequeño rito de esta ceremonia es que la madre de la chica lava los pies de la familia del chico, porque vienen de muy lejos, ¿sabes? Es la idea.
Han caminado mucho.
Es una tradición que pues de muchos años, pues se hace también hoy. Lava los pies de la familia para dar la bienvenida, dan regalos, luego... Se dan pasteles y, bueno, es para decir que, bueno, mañana se casan y ahora las familias se han conocido y que todo está bien para casar.
¿Y me tengo que imaginar esto en silencio o con algo de música de fondo?
Esta ceremonia en particular es en silencio.
En silencio.
Pero lo que hay que saber de las ceremonias en general, las ceremonias indias, es que no tienen tanto protocolo como las europeas. Es decir, por ejemplo... Cuando te expliquemos, por ejemplo, la ceremonia, el día de la ceremonia en las que nos casamos en la India, el cura hindú que nos casa, pues está dando la ceremonia, le suena de repente el teléfono, pues él contesta, pues se puede estar 2-3 minutos hablando y luego vuelve y ya está. Y, pues, no hay ningún tipo de protocolo, la gente puede hacer lo que quiera, yo me puedo, si soy invitado, me puedo levantar, ponerme entre los dos y hacerme una foto y luego volver. La gente hace un poco, es muy libre.
Sí, y la música que tenemos es la cura que canta en sánscrit, son unos versos que que significa algo.
Pero nadie
nadie lo sabe, pero son palabras en sánscrit que dice y dice, bueno, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que tomar el agua y tirar el agua por ahí, ¿sabes? Coger el coco y poner un polvo rojo, ¿sabes? Así, bueno, así, cosas así, pero solo canta en sánscrit, no ponen mucha música, no.
Las ceremonias en general indias, lo que tienes son, tienes una especie de plato delante, pues cuando tienes frutas, normalmente tienes un coco, tienes arroz, tienes hojas, tienes agua, y luego vas haciendo pues todo lo que te dice el cura. Te dice, pues coge un poco de arroz, ponle agua, tíralo detrás tuyo, ahora coge el coco, ponle un poco de arroz encima, muévelo, rótalo un poco, ponlo al revés, luego coges estas hierbas, las pones encima, o sea...
Todo esto por eso tiene un significado espiritual, ¿no? Me imagino.
Sí. Sí, pero de verdad no sé qué significación tiene exactamente, pero sí. El arroz dicen que es para decir adiós a los malos espíritus, la agua sagrada, ¿sabes? Pues cosas así.
Anem de boda, amb Borja de María.
No sé si falta algún rito más.
Quedan dos ritos más. Luego, pues cuando acabamos esta ceremonia, luego la gran ceremonia, el gran día de la boda, el 9 de marzo a las 12:48. ¿Por qué a las 12:48? Bueno, pues porque el grupo de la familia decidió, por tema de alineación de constelaciones, de mi nombre, del suyo, que nos teníamos que casar el 9 de marzo a las 12:48. Bueno, vale, pues hay que seguir la regla, hay que casarse. Y esta vez esta ceremonia fue en un templo enorme que está a las afueras de Pune. Y la ceremonia de la boda pues empieza pues con una ceremonia que se llama Bharat.
Bharat, sí, muy bien.
He cumplido con mis deberes, ya me lo sé. En la que el novio llega hasta el templo, de donde está la novia esperándole, y normalmente tiene que llegar pues en un caballo, porque es un elemento muy viril, es el elemento más viril. Y entonces llega rodeado de su familia y sus amigos, bailando. Mucha música con muchos tambores, trompetas, etcétera, y va avanzando el caballo poco a poco y todo el mundo alrededor bailando. Lo único que yo decidí, bueno, pues dije, un caballo, bueno, está bien, pero ya que soy en la India, yo quiero algo más impresionante. Y pedí llegar en un elefante. Y así fue. Es decir, ya me ves a mí encima de un elefante bailando y alrededor mío una orquesta gigante de gente con tambores, con trompetas, etcétera, y todo el mundo alrededor bailando y todos con turbantes en la cabeza. Bueno, fue algo impresionante, ¿eh? Bueno, las fotos son impresionantes. Fue una pasada, una pasada. Entonces llegamos hasta el templo. Y luego entonces empezó la ceremonia. La ceremonia que empezaba a las 12:48. Y como elemento especial, así, para indicar para la ceremonia, ¿cómo empezaba? Pues yo llegaba hasta el templo, fui el primero en llegar. El sacerdote, junto con otra persona, cogió un pañuelo que me lo puso delante, el pañuelo. O sea, no podía ver lo que había delante mío, ¿vale? Cuando no podía ver lo que había delante mío, se abrió y se puso delante, de otro lado del pañuelo.
Solo una precisión, yo no vengo con mi padre en esta ceremonia, yo vengo con mi tío maternal, con el hermano de mi madre. Es una tradición y pues vengo con él y me pongo al otro lado de esta mantel y empieza la ceremonia.
A las 12:48 lo que hacen es dejan caer el pañuelo y nos vemos por primera vez. Claro, la primera vez que vi a Sarvari maquillada, preparada para la boda, que bueno, que estaba preciosa, eso hay que decirlo, y en ese momento empieza la ceremonia. Entonces la ceremonia no vamos a explicar detalles porque habían 50.000 y yo además había desayunado poco, hacía un calor de muerte y tenía la cabeza, bueno, entre las emociones y todo, estaba en Cancún casi, así que no recuerdo todo lo que pasó exactamente.
Es que en la ceremonia participan sus padres, participan mis padres, participamos los dos, y la cura. Yo había pedido una cura que habla un poco de inglés, porque no hay muchas curas que hablan inglés. Porque lo que pasa es que, bueno, los europeos son muy curiosos y yo lo entiendo, ¿eh? Porque, y yo me acuerdo traduciendo el cura traduciendo de sánscrita a inglés, pero muy mal. Yo de inglés a español a él y sus padres y la, ¿sabes? Que nunca me imaginaba una ceremonia así, traduciendo de sánscrita a inglés, a español y pero al final
hubieron momentos muy bonitos, como el tema, como decías, abrir las vueltas al fuego, el momento en que oficialmente el padre me da la mano de su hija, que ponemos las manos, dejamos caer como un río de agua de que pasan de unas manos a otras, que pasa de las manos del padre a las manos de la hija y luego de las manos de la hija hacia mis manos, para decir pues que yo cojo el relevo que ha llevado el padre hasta ahora. Pues todas estas ceremonias y tal, eso fue todo muy, muy, muy bonito. Y luego, para acabar muy rápidamente, hicimos la última ceremonia, que fue el día después, que fue la ceremonia de la recepción, en la que íbamos todos con traje. Yo por la única vez que iba de modo europeo con un traje. Y nada, era por la noche, era el día siguiente, y es una ceremonia de recepción. La ceremonia de recepción es un poco original, la verdad, porque nos tiene esa Sabrina y a mí en un escenario. Les gusta mucho los escenarios.
Invitan a casi mil personas o así a la recepción, porque, bueno, a la boda invitamos a 300, 400 personas. Bueno, la gente cercana, pues a la recepción invitamos a...
Al vecino, o sea, al vecino y al vecino del vecino. O sea, hay muchísima gente. Sabrina y yo estamos en el escenario. ¿Y que, cómo funciona? Pues hay una cola delante del escenario de los invitados. Llegan, hacen cola por subirse al escenario, nos dan la mano, nos felicitan y tal, foto, se van y luego suben los siguientes. No sé, Sabrina y yo pasamos 4 horas o 5 horas encima del escenario recibiendo personas, etcétera. O sea, fue... Un poco cansada, la verdad, ¿eh? Porque ya al final ya estábamos de tanta foto, de tanto sonreír, ya me dolía un poco ya los labios, la verdad, ¿eh? Pero bueno.
Sí, pues esta ceremonia fue la última.
Hemos dicho que estuvisteis 5 días de boda en la India y un mes después, no llegó un mes después, os desplazáis vosotros y qué personas también a celebrar una boda civil en París.
El tema es que, bueno, lo estuvimos hablando un poco porque en principio quieres hacer pues una boda en la India y otra en Barcelona y luego pues por el tema de papeleo y tal, como Sabrina tienes de nacionalidad india, era mucho más fácil si celebrábamos la boda civil en París porque estábamos viviendo en París y los papeles que teníamos eran franceses. Con lo cual decidimos en abril casarnos por lo civil en París. Pero bueno, hay que saber, después de todo el tema de la India, no nos quedaba ni un duro y tenemos que estar ahorrando ya para la boda en Barcelona que iba a celebrarse el próximo mes de septiembre. Con lo cual, en esa boda, la boda civil de París, no teníamos nadie en nuestra familia. Lo único que...
Teníamos 10 amigos que viven en París. Bueno, tenemos nuestros amigos más cercanos y hemos hecho la boda civil en el town hall.
En el ayuntamiento.
Ayuntamiento. Y es una ceremonia que dura 15 minutos. Y luego... fuimos a un restaurante al lado de Torre Eiffel para comer y...
Lo que hicisteis es hacer otra boda en Cataluña, ¿no?
Yo, como soy católico, pues quería hacer una boda católica y había que hacerla en Barcelona porque era mucho más cómodo para todos los invitados y sobre todo mi familia. Con lo cual decidimos hacer una boda en la Costa Brava, en Llafranc, a la que invitamos, pues eso, a toda mi familia. Vino también... Todos los invitados, bueno, tampoco todos, pero vinieron mucha gente de su familia, sus amigos indios, que vinieron otra vez a esta boda española. Y la gracia es que ya nos conocíamos todos. Ajá. Así que fue mágico, porque no es aquello de que tienes en las bodas que se crean grupitos y tal. Aquí todo el mundo era todos juntos y nos conocemos todos y formamos una gran piña y nos lo pasamos teta, la verdad, muy bien.
Y una pequeña... También hemos hecho un pequeño sangit, que es la ceremonia de baile. Hemos hecho un pequeño sangit y había gente que estaban bailando a 1, 2, 3, ¿sabes? Canciones españoles.
Tanto por la parte católica como por la parte hindú, el hecho de que la otra parte se case por un rito diferente, ¿eso lo ven bien?
Sí, porque, mira, por ejemplo, Jorge y su familia se han adaptado un montón cuando vinieron a la India y han hecho todo, todos los ritos indios sin quejarse, con mucha curiosidad. Y eso también fue de la parte de mi familia cuando vinieron a España. Porque al final es casi la misma cosa, la misma idea, ¿sabes?
Es todo respeto, es decir, sí. Nos queremos, nuestros padres han aceptado que nos casemos, sobre todo los padres de Sarvari, y es respeto, es decir, sabemos que somos de culturas distintas, de religiones distintas, pues hagamos dos ceremonias religiosas distintas. Con respeto y he hecho lo mismo para la ceremonia católica.
Bueno, pues os agradezco muchísimo que me hayáis explicado a mí y a los oyentes las bodas que celebrasteis. Simplemente gracias de nuevo por eso, porque a veces suena muy diferente, muy raro, muy extraño y hemos visto que son ritos parecidos, que al final, basándose en el respeto y en el amor, pues se puede celebrar cualquier unión entre dos personas. O sea que muchísimas gracias y que tengáis una vida muy feliz de matrimonio.
Gràcies per ser-hi i fins la setmana que ve. Que sigueu molt feliços.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.